Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Dadas las actuales circunstancias en las que estamos viviendo en el mundo entero, en el campo educativo, pues siempre queda una gran pregunta: ¿hacia dónde va esto? Hoy los padres de familia han tenido que volverse de alguna manera copartícipes en la educación de sus hijos, trabajo que siempre se había delegado porque papá y mamá no tenían tiempo. Tenían que dedicarse a sus labores, a sus trabajos, pero ahora las necesidades pues obligan que papá y mamá tengan que abrir espacios, que no es fácil, tengan que abrir espacios para acompañar el proceso educativo de sus hijos. De estas cosas y de muchas otras en el campo educativo, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Es el profesor Johnny López, quien tiene pues dos maestrías en el área de la educación y la tecnología, ambas en Europa, y hace parte de la Universidad Minuto de Dios, de la Universidad Virtual y a Distancia. Johnny, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, muchas gracias a todo el público de Uniminuto Radio.
Hablemos de este tema que para muchos se volvió un dolor de cabeza, y es que la educación ciertamente ha cambiado, y no solamente porque el proceso evolutivo de las personas pues de suyo lo obliga, sino porque también las expectativas y la manera de enseñar han cambiado. Para los padres de familia esto fue un golpe a la mandíbula y no se dieron cuenta en qué momento, y muchos han caído sobre la lona y otros han intentado superarlo y luchar fuertemente para poderse adaptar a este mundo cambiante de la educación. ¿Cómo es este mundo hoy de la educación?
Bueno, Carlos, no, pues yo creo que la situación obviamente es claro que nos ha generado a todos un remesón importante. Creo que algo interesante es que los padres, sobre todo pues los estudiantes de primaria y bachillerato, han tenido que entender un poco que la educación debe ser un proceso corresponsable y digamos un trabajo colaborativo con la escuela, y creo que allí obviamente ha sido difícil para muchos, pero también muy enriquecedor para otros padres que se han dado cuenta que el aporte que pueden hacer en casa es fundamental. Eso de un lado, y de otro, a nivel de educación superior, definitivamente esta situación obviamente ha empezado a abrirle las puertas a la educación basada en tecnología o a la educación virtual, que para muchas personas era un tema desconocido y que por tanto la veían como algo que de pronto podía no ser tan bueno o ser de una calidad pobre, y se han encontrado también con que hay unas dinámicas que puede aportar la tecnología y la mediación tecnológica en este proceso que pueden enriquecer el proceso. Sí. Creo que esos son dos puntos importantes, están operando cambios. Claro, no todo es perfecto y seguramente hay muchos problemas todavía para que eso funcione de manera adecuada, pero creo que sí se está abriendo la puerta a entender que esa situación puede ser beneficiosa también.
La educación a distancia no es nueva en la realidad. Yo me acuerdo de una escuela americana, Hampton School, que te invitaba a hacer hasta cursos de mecánica, automotriz y una cantidad de cosas en la década de los 60, 70, que la formación era estrictamente para obreros y esa era la finalidad de la educación. El tema entonces, lo que ha cambiado son las tecnologías que se aplican. Y aquí hay una coyuntura muy interesante. En los niños y los jóvenes de esta época son muy amigos de la tecnología, lo que no pasaba antes. Antes a ustedes les llegaban los manuales impresos por correo, les llegaban a su casa, algunas veces con discos pequeños de esos de 78 revoluciones. Después llegaron los cassettes. Hoy la tecnología es muchísimo más rápida, más amplia, y además tienes una biblioteca gigante que es la Internet.
Así es, Carlos. Seguramente esa situación que estamos viviendo no sería lo mismo si nos retrocediéramos unas cuantas décadas atrás. La tecnología en ese momento nos permite hacer muchas cosas que antes normalmente podíamos hacer de manera presencial y en unos tiempos muy, muy rápidos, muy ágiles, casi que inmediatos, y por supuesto pues brinda unas ventajas que no teníamos antes o que no nos brindan ni los medios tradicionales ni los medios electrónicos. Entonces es claro que digamos estamos en una época aventajada en ese sentido, y esa situación obviamente es más llevadera por lo que poseemos a nivel tecnológico como humanidad.
Sí, ahora bien, lo que le decía, a los chicos hoy en día tienen una familiaridad con la informática de una manera impresionante. Para nosotros, yo que soy pues de mediados del siglo pasado, pues nos fuimos adaptando al proceso, pero los chicos nacieron ya con una tablet, con un computador, con un celular debajo del brazo. Esto les permite aprender muchísimo más rápido y de otra manera, situación que para los padres de familia es muy complejo, porque muchos, desafortunadamente, siguen en el esquema de la vieja escuela, es decir, de una escuela que ya no sirve, y es la escuela de memorizar las cosas. Creo que hoy en día eso ya no funciona.
En términos generales, eso puede seguir siendo útil, digamos, a algún nivel de retención de la información, que también es un proceso básico dentro del proceso de aprendizaje, pero por supuesto que las tecnologías y de hecho las pedagogías activas en general, incluso las que se desarrollan también en la presencialidad, nos han brindado como una oportunidad a todos para poder no solamente interiorizar información, sino también para poder aplicar o volver esa información y llevarla a ser conocimiento aplicado en escenarios puntuales. Entonces allí creo que, por supuesto, pues el avance también en la educación, en sus metodologías, en sus prácticas, y obviamente haciendo uso de las bondades de estos nuevos medios, pues son una fórmula que ha permitido garantizar que la calidad de la educación y la experiencia educativa en términos generales sea mucho mejor.
Sí. Bueno, cuando hablamos de calidad, esa siempre es una discusión, ¿no? ¿Qué es la calidad y cómo lograr la calidad? Generalmente se esgrime que la calidad es cuando pueden profundizar en esas, como yo las llamo, ciencias duras, matemáticas, química, ese tipo de asignaturas. Pero cuando abordamos el tema cultural, a veces nos quedamos muy cortos en eso y resulta que hoy la sociedad laboral del mundo está montada sobre la sociedad de servicios y la información. En ese sentido, allí las humanidades pesan mucho más que los temas tecnológicos, en el sentido de que ciertamente la matemática es muy importante, claro que sí, pero el mundo está pidiendo otro tipo de cosas. ¿Cómo adecuarse a eso en el campo de la docencia y sobre todo cómo adecuarse eso para estimular a nuestros hijos para que logren situarse en el siglo XXI?
Sí, yo creo que aquí es importante entender que la formación que llamamos nosotros integral debe pasar por reconocer al ser humano en toda su complejidad, y eso implica también, por supuesto, pues entender que el estudiante ya no solo necesita ser diestro en las ciencias duras, sino también en aquellas habilidades blandas que cada vez más demanda el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, la posibilidad, digamos, de la innovación, de la creación, desarrollar también, digamos, esas habilidades en el ser humano se vuelven importantes, sea de la disciplina que sea, sea ingeniero o sea matemático, pero también sea un sociólogo, obviamente requiere esas competencias blandas, de modo que se pueda desempeñar con cada vez más destreza esa persona, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel social. Y pues obviamente desde el lado de los docentes, esa comprensión es fundamental para poder llevar a desarrollar esas competencias en los estudiantes, no solo las duras, sino también esas blandas, de cada vez de mejor manera. Y por supuesto, pues eso nos invita a nosotros como docentes a reflexionar respecto a el tipo de formación y el tipo de experiencia educativa que debemos brindar para que eso se dé en nuestros estudiantes.
Tendríamos que acercarnos a una educación personalizada. ¿De qué forma? Pues a mí como me educaron, pues nosotros éramos salidos en serie. Es decir, usted tenía que aprender esto, esto y todos igualito. Aquí no había ese tema de las inteligencias diferenciadas, ¿no? Eso no existía. Simplemente todo el mundo tenía que dar el canon que se impartía y punto, y el que no, pues perdía y era el malo de la clase y era el malo del paseo. Pero hoy en día se está buscando que exista esa educación personalizada y creo que a través de la tecnología eso es más factible que en un aula de clase. ¿Estoy equivocado o vamos por un buen camino?
Yo creo que en lo presencial también sería posible, pero claro, implicaría, digamos, unas estructuras de curso mucho más pequeñas, un seguimiento mucho más detallado del estudiante a cada proceso, perdón, de cada profesor a cada proceso de estudiante. Y lo que nos brinda la tecnología es una oportunidad maravillosa para poder generar a través de todos los recursos tecnológicos unos datos casi que en tiempo real respecto a los procesos de cómo los estudiantes están haciendo su formación. Y tomar decisiones muy rápidamente. Obviamente para un profesor en lo presencial poder identificar este tipo de situaciones puede tomarle mucho tiempo hasta que llegue a tomar una decisión por dónde orientar al estudiante, mientras que la tecnología en ese momento lo que nos brinda es la posibilidad de tener información a la mano muy rápidamente y poder guiar de manera más efectiva el proceso de aprendizaje.
En ese sentido, pues muchas personas dicen, bueno, pero es que un laboratorio de química, de física, de lo que sea, ¿cómo lo logro tener en mi casa? Resulta que hoy la línea es aprender haciendo, generando desde la alegría del hacer, ¿vale? Si a mí me entusiasma el tema, pues yo lo voy a aprovechar muchísimo. En ese sentido, la tecnología también nos abre unas posibilidades gigantescas.
Obviamente la evolución tecnológica ha permitido la creación de escenarios virtuales, de mundos virtuales, de realidad virtual aumentada, que nos permiten acercar esa experiencia de manera simulada, esa experiencia real de manera simulada, de modo que de alguna manera pues permite hacer esas prácticas de una manera un poco más cercana a cómo se realizarían en la realidad, sin la necesidad de tener que asistir pues obviamente a un lugar y generar toda una serie, digamos, de requisitos para poder realizar esas prácticas de manera adecuada. Sin embargo, pues es claro que no deja de ser una simulación y, por tanto, para aquellas disciplinas, digamos, donde el contacto con esos fenómenos reales es importante, como por ejemplo la medicina, pues sigue siendo necesario, obviamente, una práctica presencial. Pero sí ayuda a ir adiestrando al estudiante, acercarlo, digamos, a esa realidad, de modo que cuando ya llegue al escenario de práctica, pues esta práctica sea mucho más eficiente, no se pierda tiempo, no se pierdan materiales y, por supuesto, pues logre tener unas destrezas mucho más afinadas.
También algunas personas dicen que sacar los chicos de las escuelas, de las aulas, de los colegios, en la estructura que conocemos, pues pierden mucho del tema de encontrarse con otros, compartir con otros. Pero resulta que la internet también nos abre un horizonte gigante, porque es que como yo trabajo en un ambiente colaborativo, de golpe mi compañero no es el que siempre tuve junto en mi pupitre, sino mi compañero puede estar en Australia, o puede estar en Brasil, o puede estar donde usted quiera. Es decir, en ese sentido podemos compartir el conocimiento de una manera más amplia, con experiencias de otras latitudes, que beneficia a mi aprendizaje. Y en ese sentido, yo siempre soñé con que mi aula de clase no estuviera sembrada pues en las cuatro paredes de una institución, sino que pudiera participar en las aulas de otras universidades o de otros colegios, donde pudiéramos compartir con chicos de otros lugares y con profesores de otros lugares, de manera tal que el conocimiento y la experiencia vivencial pudiera enriquecernos a todos.
Sin duda, Carlos, creo que es pues una de las ventajas de las nuevas tecnologías poder compartir y trabajar, digamos, de manera colaborativa, no solamente con personas cercanas a nuestra realidad, sino, por supuesto, pues con personas de otras culturas, donde uno puede, digamos, que experimentar un intercambio cultural y educativo a un nivel que de pronto en otra época o era muy oneroso o era muy difícil, porque era pues inalcanzable para muchas personas. Y por supuesto, pues algo que creo que habría que resaltar en este punto es que la tecnología no solamente permite acercarnos con esas nuevas culturas o esas personas de otras esferas, sino también tener un conocimiento mucho más complejo de lo que es el mundo, de lo que son las sociedades, que es algo que difícilmente podríamos tener a través de simplemente pues, el discurso del profesor o la experiencia que nos pueda transmitir un libro, que también, pero digamos que aquí podemos hacerlo de una manera mucho más enriquecida, mucho más cercana, a pesar de la distancia y a pesar, obviamente, de que son situaciones mediadas. Pero allí hay una riqueza que posiblemente, pues, no podríamos hacer simplemente con el trabajo de aula.
Estas aulas transparentes, como algunos lo han denominado, o aulas sin paredes, es muy enriquecedora, pero implica también una condición, y es la disciplina. Es decir, el hecho de que tú tengas la posibilidad de abordar la internet, el aula o tus compañeros en cualquier momento, También algunas veces o a la mirada de algunas personas podría decir no hay una disciplina, no hay un rigor. ¿Qué crees de esto? ¿Sí es tan cierto o más por el contrario el internet exige más dedicación?
A lo que nos enfrentamos es al concepto de trabajo autónomo. Obviamente, cuando uno habla de conceptos como el aula invertida o como la educación virtual, está haciendo alusión a que muy buena parte del proceso de traslado de información que antes lo hacía el profesor de manera oral, lo tiene que hacer el estudiante en ese momento a través de la investigación, de la consulta de fuentes, de los recursos que le disponen a él en su aula virtual, y por tanto requiere una exigencia mucho más alta por parte del estudiante. Y desde esa perspectiva, por supuesto, pues requiere una disciplina, una autodisciplina, que es una de las características que marcan este tipo de fenómenos, pero que también pues resulta ser una de las cosas más complicadas de lograr por parte de los estudiantes y por las que principalmente terminan desertando, porque no logran generar esa autodisciplina. Entonces, creo que es importante que de los primeros cursos logremos en los niños ir fomentando esa necesidad de investigar, de generar esa autonomía para el estudio, de modo que cuando llegue a niveles más avanzados, seguramente pueda haber adquirido esos hábitos que son fundamentales para tener éxito en una metodología a distancia o una metodología virtual.
Hay otro aspecto aquí, y creo que lo hemos vivido en este tiempo en la universidad y en todas las universidades, es que definitivamente ahora sí te encuentras frente a frente con tu docente o con tu asesor, porque ahora más que docentes nos convertimos en asesores, acompañantes. Y es que en el aula muchas veces algunos estudiantes se esconden detrás de los que sí saben, de los que están pilos, de los que están atentos, de los que sí les interesa el tema, y van de arrastre. En esta condición tecnológica la cosa se desdibuja totalmente, porque ahora sí te tienes que enfrentar con el docente, ahora sí tienes que entregar tus trabajos, ahora sí tienes que investigar, ahora sí tienes que hacer el trabajo, el esfuerzo de aprender, o más que aprender, de desarrollar tus talentos frente a un tema. Creo que esa es una fortaleza gigantesca que el aula convencional no tiene frente al internet.
Sí, de acuerdo con esa visión, digamos que el estudiante en este contexto, digamos, de la educación virtual, debe desarrollar unas habilidades que de pronto en la presencialidad no tendría. Y pues las mismas herramientas, digamos, que hacen un seguimiento mucho más incisivo, ayudan a hacer ese seguimiento, obviamente con miras a la personalización del aprendizaje, pero también hacia la posibilidad de revisar en cada punto cuál es el nivel de aporte incluso del estudiante en el trabajo colaborativo de otros, el nivel de aporte que le puede hacer a otros. Y eso es fundamental, obviamente, para poder generar unas dinámicas donde yo entienda que el aprendizaje no es un tema de carácter individual, sino que sobre todo y fundamentalmente es una experiencia social, colaborativa, y que depende, o más bien, yo dependo tanto de otros como los otros dependen de mí para aprender de manera adecuada. Y allí hay un punto vital, digamos, para poder potenciar toda esta experiencia de conocimiento y aprendizaje a unos niveles de pronto que la presencialidad pues no nos permite.
Esto también me trae a pensar que muchas veces los chicos se equivocan de carreras y terminan la carrera, simplemente la terminan de arrastre o como sea, pero la terminan. Pero creo que estos sistemas, estos nuevos sistemas, que ya lo habíamos dicho, no son tan nuevos, realmente lo que cambia es la plataforma, sí desenmascara ese no saber en qué camino va. Porque como esto tiene como fortaleza el reconocimiento mismo del trabajo que te gusta, del entusiasmo que le puedas dar a lo que te gusta, dedicarle el tiempo que tú quieres a lo que realmente te gusta, eso también desenmascara a todos estos estudiantes que van haciendo carreras por hacer y que a la final pues nunca las van a ejercer y siempre serán un papel frustrante porque pues tienen un título pero finalmente nunca van a desarrollar una labor en la cual se comprometieron sin tener muy claro lo que querían.
Yo creo que en ese punto pues la tecnología es un apoyo más. Desafortunadamente, pues muchos de los fracasos, digamos, que se generan en educación superior o en la entrada, en la escogencia de carreras, tienen que ver precisamente con la pobre orientación que se le hace a los estudiantes respecto a los temas vocacionales. Y allí de pronto, pues, la tecnología no pasa de ser un apoyo. Es importante que cada vez más, digamos, que las experiencias de aprendizaje no solamente inviten al estudiante a desarrollar las capacidades desde los intereses particulares que tienen, sino también a orientar, digamos, de mejor manera o a ayudar a orientar de mejor manera esa selección de las carreras para que evitemos también, pues, los fracasos que no terminan siendo solamente fracasos escolares, sino trabajos de vida, fracasos de vida, perdón.
Sí.
Entonces, es importante, digamos, que la tecnología la pongamos al servicio de esto sin querer decir que va a ser la salvación, ¿no? Eso es un tema que tiene que ver con la motivación intrínseca de la persona a la hora de seleccionar una carrera y también de una buena orientación en las etapas más tempranas.
La tecnología tiene una particularidad y yo lo he podido vivir durante estos años en que, pues, como docente y como parte de un sistema educativo, y es que muchas veces se escudan detrás de la tecnología y la tecnología lo que hace es desenmascarar. Entonces, eso es un rollo porque antes usted podía con la palabra echar carreta y bueno, y tramar lo que pudiese, pero la tecnología no permite hacer eso. La tecnología es tan transparente que o es o no es, punto, se acabó. Usted es capaz de armar un proceso a través de un software o lo que sea, y el resultado será el que usted realmente está desarrollando y promoviendo para lograr. Creo que en eso la tecnología no permite ese tipo de equivocaciones que en la presencialidad se dan muchísimas, sobre todo la percepción que uno tiene de ciertos estudiantes.
Definitivamente, pues la tecnología ayuda a hacer más objetivo el proceso de valoración de las evidencias de aprendizaje. Sin embargo, eso tiene que ver fundamentalmente con un buen diseño educativo. El hecho de que yo pueda saber si una persona hizo lo que hizo bajo los criterios que están definidos de calidad depende fundamentalmente de que yo tenga cursos y actividades muy bien estructuradas donde lo que busque sea cumplir esa meta de aprendizaje con los contenidos adecuados, con la secuencia de actividades adecuada y, por supuesto, con instrumentos de evaluación adecuados. Y creo que donde está la principal deficiencia en la educación presencial, no toda, pero seguramente en un gran porcentaje, tiene que ver con que esa coherencia en el diseño de las actividades, sean o no mediadas con tecnología, no se aplica. Y por tanto, pues obviamente la valoración de las actividades que desarrollan los estudiantes, pues no siempre es la mejor. Y por supuesto, pues eso termina generando que los estudiantes pasen asignaturas sin haber cumplido realmente con los propósitos, con los objetivos que estaban planteados. Y allí la tecnología ayuda, por supuesto, es un factor, puede ser un factor importante para evidenciar que el estudiante hizo lo que tenía que hacer, pero al final el que tiene que valorar eso es el profesor. Y si el profesor no tiene un instrumento de evaluación bien afinado, pues seguramente la valoración no va a ser la más adecuada.
Antes de entrar en el tema de profesores, que de suyo también es muy interesante, siempre se ha dicho que los chicos de preescolar y de la edad primaria deben de estar en aulas, necesariamente porque es la única manera que pueden aprender a escribir, a leer, a socializar, a algunos aspectos matemáticos, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Se ha revalorado esa posición? ¿O sí, definitivamente los niños pequeñitos tienen que ir a la escuela?
Yo creo que la socialización y obviamente la experiencia, digamos, del contexto escolar sigue siendo válida, por supuesto, y es necesaria en las primeras etapas del desarrollo infantil. Seguramente esto cada vez puede ser menos importante para otras disciplinas o para otras carreras a nivel de educación superior, pero obviamente la socialización para todos como seres humanos, pues es fundamental para podernos desarrollar de manera integral en el mundo que estamos viviendo. Entonces, digamos que yo no abogaría, digamos, por un alejamiento total de las aulas, en el sentido de que pueden afectar los procesos de socialización de los estudiantes, pero por supuesto, pues eso no quiere decir que la educación sea de más calidad o de menos calidad si se hace de maneras virtuales o que se pueda o no se pueda hacer. O sea, ya hay experiencias de bachillerato virtual, hay esas experiencias que estamos viviendo en ese momento nos están llevando a evidenciar que efectivamente un estudiante de primaria, yo tengo hijos en edad escolar, y lo que se está evidenciando es que, por supuesto, que pueden aprender mediados por tecnología, pero desafortunadamente creo que el mundo en el que vivimos y, por supuesto, nosotros en nuestra condición de seres humanos, pues requerimos también esas habilidades de socialización para podernos desenvolver de manera adecuada como personas. Y obviamente, si bien se pueden desarrollar los procesos de esa manera, yo creo que sigue siendo importantísimo avanzar, digamos, en procesos donde las personas se puedan encontrar y puedan hacer cosas juntas y puedan construir cosas juntas y puedan aprender juntos de una manera más cercana. Eso no quita lo otro, no quita la posibilidad de que, por supuesto, la tecnología pueda ser eficiente en desarrollar procesos educativos también.
John, usted que tiene este tipo de maestrías y que ha profundizado sobre el tema, hay un aspecto y es este. Los colegios últimamente, y no es un tema nuevo, realmente lo que pasa es que se ha vuelto más salvaje, el tema del bullying. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito en el colegio, pues siempre había el malo del paseo, ¿no es cierto? El tipo tirano, el fregón, en fin. Pero nosotros superábamos el tema. Hoy en día el tema se ha vuelto muy complejo, porque los espacios en los cuales se hace el bullying ya no solamente son las aulas o la calle o el parque, ¿no? Donde nos íbamos a dar de golpes, sino que también es el escenario tecnológico. Esto ha hecho que muchos padres de familia repiensen muy seriamente si enviar sus hijos o no al colegio. Y han aparecido una gran cantidad de colegios virtuales, colegios que trabajan de esa manera virtual, donde hay un mayor control. Y se le invita a los padres de familia, a raíz del tema este de la socialización, que sus hijos pueden disfrutar de otro tipo de escenarios donde pueden socializar sus talentos. Por ejemplo, la música, las artes, el fútbol, en fin, lugares donde no tienen la presión de la escolaridad como tal, sino que es la afición y el gusto personal por una actividad. Y allí puede compartir de una manera muy distinta. El solo hecho de pensar en un músico que trabaja con otros músicos donde tienes que poner lo mejor de ti para que la cosa funcione y suene bonito, pues eso hace que tu comportamiento social cambie, la dinámica sea otra y no tengas que luchar contra ese bullying y ese maltrato que ha llevado en tristísimas realidades a chicos a perder la vida, a suicidarse porque es que no soportan más tanta violencia. Este mundo de la internet, este mundo de las aulas virtuales, ¿será que nos ayuda en algo frente a estos temas?
Pues yo creo que en términos generales el bullying de ahora no es muy distinto del bullying que ha existido toda la vida en los colegios. Siempre ha habido el matón del curso que quiere lastimar o herir o que se burla de sus compañeros. Eso, digamos que no es un hecho nuevo. Lo que sí cambia es que efectivamente pues aquí hay unas mediaciones que llevan eso a otro nivel. Y creo que siempre se ha resuelto de una manera bastante clara y es con educación, con brindarle las herramientas primero a la persona que es la abusiva a entender que ese actuar pues no es el adecuado y por supuesto a los que han sufrido esos abusos a tener herramientas para saber afrontar ese tipo de situaciones de una manera que de pronto minimice pues la afectación que puedan recibir. Y dentro de esa perspectiva, pues obviamente lo que hay que hacer desde mi punto de vista es educar, educar y educar y educar en estas nuevas tecnologías, educar no solamente en las ventajas, es lo que hemos venido hablando, sino también en los riesgos que suponen al exponerse también de manera pública a situaciones que pues no son deseables. Y allí es donde creo que está como el quid del asunto. Los jóvenes de ahora deben entender que deben abordar la tecnología con responsabilidad, que tiene unas ventajas grandísimas, pero que también se pueden exponer ellos mismos, ni siquiera por el abuso de otros, sino ellos mismos solos, entrar, digamos, en actitudes que de pronto son inadecuadas, a poner pues en tela de juicio su vida, su personalidad, lo que son como personas.
Hay otro factor ahí frente a la tecnología que contempla un autor que es bien interesante y que yo recomiendo mucho, que es Harari, y dado también este tema de la pandemia, y es que ahora te tienen chequeado por todas partes. Es decir, el solo hecho de que tengas un celular y que hayas agregado una aplicación en la cual te puedan estar chequeando todo el tiempo si tienes el COVID o no. Eso implica también permitir que tu información y de alguna manera tu libertad pues quede en manos o bien del Estado o bien de otras organizaciones. Creo que ese es un gran peligro que sí tienen todo este tema de las tecnologías y que a veces no somos conscientes de eso. Simplemente, y tú lo decías ahora, nos exponemos terriblemente, damos todos nuestros datos, en fin. Ese sí es un problema muy serio. ¿Cómo controlarlo?
Digamos que hace parte del mundo en el que vivimos, de las posibilidades que brinda la tecnología, así como puede ser utilizada toda la información que está disponible allí para cosas buenísimas como las que hemos venido hablando en términos educativos, pues por supuesto hay unos riesgos inminentes, y es que pues hay una voracidad por las grandes tecnológicas en utilizar nuestros datos, nuestros perfiles para generar publicidad, para vender la información y utilizarla para en alguna manera orientar, por ejemplo, la intención de voto, como ya hemos visto en el caso de Estados Unidos. Entonces, digamos que esos riesgos existen, están por supuesto ahí, y creo que hace parte de la conciencia que debe tener la gente en qué compartir, qué no compartir, cómo utilizar adecuadamente estos medios de información. Y en definitiva, pues, saber también leer qué información es mentira y qué información es verdad. Saber depurar y saber utilizar esa información, obviamente, en su provecho particular y no, obviamente, pues, brindándole más bien herramientas a estos intereses que, por supuesto, pues, pueden hacer un uso abusivo de los datos que ponemos nosotros como individuos en la red.
En ese caso, el primer trabajo allí, y dado la circunstancia en la que andamos, que pues se puede prolongar un poco, unos meses más, el tema allí son los padres de familia que tienen que estar junto con sus hijos allí trabajando sobre la plataforma. Es un llamado de atención muy importante a los papás, y es entender lo que sucede en la Internet. La Internet no es tan transparente como uno quisiese. Es más, hay una Internet oscura, ¿no? Negra, subterránea, que bueno, eso es tema de otra cosa, pero aquí sí hay que tener un cuidado y un celo así a tajo, porque es que nos podemos meter en problemas, podemos meter en problemas a nuestros hijos. Hay una cosa que sí tenemos que recordar, y es que lo que se hizo en la Internet, ahí se queda, ¿no? Es decir, los datos, la información, queda. Eso que voy a quitar después de Facebook, no, eso no lo va a quitar nunca, siempre va a estar. Si alguien lo replica, no hay nada que hacer, ya en la Internet está. Yo creo que en ese sentido nos tocaría volver a hacer una pedagogía o reenseñar a los usuarios del Internet lo que significa estar colocando información allí y utilizando la red, porque se nos volvió una cosa tan cotidiana, tan del paisaje, que no logramos entrever la responsabilidad y los peligros que implica.
Como te digo, es importantísimo seguir avanzando con el tema de la divulgación, de la capacitación, que nosotros como individuos seamos conscientes que cada vez que hay utilizamos aplicaciones que se nos presentan como gratuitas, eso tiene una contraprestación en términos de la privacidad que nosotros estamos dejando allí, y hacer un uso responsable de estas herramientas.
Esto es El Último Café.
A mis queridos estudiantes, los míos, los de mis colegas, los de mi país, a los de cualquier rincón del mundo, a cualquiera que se precie de llamarse estudiante, este es un mensaje para todos a los que nunca les tocó. Eso, los que nunca les tocó. No hay mucho más para explicar, porque a los que sí nos tocó, sabemos siempre, siempre de qué estamos hablando. Pero para ustedes, que quizás no saben, necesitamos avisarles que a todos, en todas las generaciones, alguna vez nos toca. Así que este es un mensaje para todos los que no saben. Los que no saben qué se siente ser perseguido, encerrado o mancillado por tu color de piel, nacionalidad, religión u orientación sexual. Para los que nunca tuvieron que hacer simulacros diarios en sus colegios por si de un instante a otro el mundo llegaba a su fin. A todos los que no saben lo que se siente perder la democracia, la libertad de movimiento, de reunión, de expresión, perder a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos en el fondo del mar. Para todos los que no saben lo que se siente recibir dos bombas asesinas en el patio de tu casa, ver acumularse los cuerpos, ver empotrarse los pilotes y enraizarse las injusticias. A todos los que no saben lo que es ver el hambre y la desesperación apoderarse de las almas de tus compatriotas y perder la cordura y perder la cabeza, una y otra y otra y otra vez. Para todos los que no tuvieron que ver la realidad superando desesperadamente a la ficción, cambiándolo todo para siempre. A los que no entienden por qué hay montones de zapatillas colgando de los cables en un rincón de Buenos Aires. A todos los que no tuvieron que aprender por las malas que no se le pega a un maestro. A todos ustedes, estudiantes, necesitamos decirles que lamentablemente alguna vez toca. Y que cuando toca, todo es muy difícil de entender. Porque lo que toca siempre pervierte los límites de lo perceptible. Cuando toca, el aire se espesa, se atesta de silencios, en la calle, en la casa, en la mirada de tus padres. Ya sabemos que no es justo, que no es la manera en la que pensaban pasar este tiempo. Pero ese es el tema con lo que toca. Nunca es un momento propicio para que te toque. Nunca es justo, nunca es lo que elegimos. Por eso decimos que toca, porque te embate, te embiste, te transforma. Y aunque sea injusto, muy injusto, cuando toca, te pasa que la vida te pregunta cómo lo vas a encarar, qué lugar vas a querer ocupar. La vida te va a pedir que sepas qué cuernos contestar a esa pregunta. Queridos estudiantes, hoy les tocó, nos tocó a todos, uno de esos momentos importantes en nuestra historia, uno de esos momentos de los cuales está hecha la historia. Hace ya varios días las escuelas están cerradas. No podemos ir. No pueden asistir a sus clases en sus aulas, ni jugar en sus recreos, ni conversar con sus docentes. Desde esta reclusión obligatoria, muchas de sus escuelas tomaron la heroica iniciativa de dar el primer paso. De un día para el otro, se predispusieron para desterrar y reinventar una lógica escolar presencial que tiene más de 200 años de experiencia y empezar otra vez de cero. Profesores, maestros y educadores de todo tipo, en algunos casos con nula experiencia en enseñanza digital, llevaron sus clases a la nube, rediseñaron sus propuestas y hoy ya organizan sesiones de teleconferencias para darles clases a sus estudiantes. Sus docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para comunicarse, generar aprendizajes junto a ustedes, sus mentes, cuerpos y almas. Y lo hicieron. Atravesaron la espesa niebla de la inexperiencia para llegar hasta ustedes y transmitirles algo de tranquilidad. Y por supuesto tenderles esa mano que sella a fuego el pacto que jura que la relación entre un maestro y su estudiante nunca, nunca, nunca puede quedar en suspenso. Como docentes, como educadores, el pedido que les hacemos es que sean nuestros socios y protagonistas en la tarea de mantener las escuelas abiertas. No los edificios, sino las escuelas. La idea de la escuela, el proyecto de la escuela, el sueño de la escuela. Queridos estudiantes, despiértense temprano a la mañana, lávense bien la cara y dispónganse para aprender con nosotros. Hagan sus tareas, contesten los mensajes, cumplan con las fechas, estén presentes en sus teleconferencias, hagan las evaluaciones y lean los textos. Pregunten lo que no entiendan, hagan propuestas, hagan propuestas, hagan propuestas. No estábamos preparados como hubiéramos querido para una situación como esta, por lo que muchas de las cosas que les propongamos hacer quizás no salgan tan bien o tengan errores técnicos, humanos, logísticos, de todo tipo. Estamos dando lo mejor que tenemos, pero estamos seguros de que no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ustedes, nuestros estudiantes, para que a lo largo y ancho del mundo también se arremanguen y nos ayuden a plantar las semillas de una nueva escuela que necesitamos para un nuevo mundo. Este mundo que hoy nos toca. Queremos saber, necesitamos saber, que vamos a poder contar con ustedes, con su paciencia, con su colaboración, con su amor, si vamos a querer superar juntos esto. Necesitamos saber que sienten lo mismo que nosotros cuando decimos que esto que nos toca nos puede sacar muchas cosas, privar de muchas cosas, pero que la escuela no se negocia. Queridos estudiantes, dentro de muchos, muchos años, cuando todo esto haya sido casi un antiguo paréntesis en nuestra historia, algún niño, al que probablemente todavía no le haya tocado nada, quizás les pregunte, ¿qué estaban haciendo durante aquel extraño 2020, cuando fue todo el fenómeno del coronavirus. Y cuando llegue ese momento, queremos que con todo el orgullo del mundo acumulado en el pecho puedan decir: yo fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta. Lo hice porque eso fue lo que me tocó.
Esto es El Último Café.
Vamos ahora al docente. Resulta que al docente se le cambió el tablero terriblemente, y sobre todo que en este caso, a raíz de la pandemia, se le cambió de golpe. No fue un proceso, fue ya, listo. Profesor, anímese y métase en internet. Esto ha generado muchos problemas. Hay algunos profesores que afortunadamente lo han logrado, pero para otros se les ha dificultado de una manera aterradora, sobre todo porque intentan llevar el tablero de clase a la pantalla del computador. Creo que no funciona bastante bien eso. Y las dinámicas de clase también cambian profundamente.
Pues eso es un hábito tradicional o normal, digamos, de uno cuando está iniciando, digamos, en estas lides, y es que trata de llevar a ese espacio virtual pues las prácticas que le han funcionado, y las que le han funcionado, por supuesto, pues son pedagogías que llevamos ya incrustadas en el sistema educativo por décadas, sino por centenios. Y entonces, pues, lo que es necesario hacer es que, pues, por supuesto, no solo el profesor, en términos individuales, con su curiosidad, intente buscar cómo poner del otro lado, digamos, las tecnologías, darle la vuelta y ponerlas a su servicio de una manera creativa, de una manera distinta, entendiendo que cada medio, cada tecnología tiene unas narrativas propias o unas lógicas propias que pueden potenciar el aprendizaje, sino también, por supuesto, es un esfuerzo importante que tenemos que seguir haciendo las instituciones educativas en formar y capacitar a nuestros profesores en el uso adecuado de la tecnología y en generarles, obviamente, un conocimiento de cómo aprovecharles de una manera mucho más eficiente. Entonces, allí hay un reto importante que seguramente llevamos pocos años todos metiéndonos como en ese tema, pero que obviamente sí tiene una potencialidad fundamental y que ya se ha evidenciado en muchos casos. Y allí, pues, la invitación, por supuesto, a todos es curiosidad y meternos y descubrir lo positivo que pueden brindarnos estos medios y estas tecnologías.
La Universidad Minuto de Dios, en ese sentido, pues tiene una experiencia muy interesante en el campo de la educación virtual y a distancia.
Sí, Uniminuto pues ya tiene una tradición bastante larga, como lo mencionas, de educación a distancia, educación virtual. Tiene una maestría en educación con énfasis en temas de innovación, con temas en énfasis, por supuesto, de materiales o la construcción, digamos, de experiencias educativas, temas de currículo. Y aquí, adicional a eso, pues ha habido experiencias de larga data, por ejemplo, a nivel de especialización también en ambientes de aprendizaje, diplomados. Hay un diplomado en docencia virtual donde la universidad forma a sus profesores para ingresar a la metodología, y de hecho hay un diplomado también en uso de tecnologías como apoyo a la educación. Entonces, digamos que hay diferentes espacios, nos hemos preocupado por tener diferentes espacios que permitan formar a los profesores en un uso adecuado, digamos, de todos estos recursos para generar experiencias de aprendizaje que obviamente pues no solamente sean enriquecedoras para el estudiante, sino también de calidad. Es al final lo que buscamos nosotros como institución.
Estas especializaciones y maestrías uno los pensaría directamente sobre los profesores, pero resulta que hoy la educación es global. Es decir, usted desde la ingeniería, o usted desde la música, o usted desde de cualquier ciencia, este tipo de habilidades las debe tener, porque es un mundo que te permite participar en el campo educativo. Muchas veces llega uno sin querer, queriendo, y llega a la educación, no hay nada que hacer. Y los procesos hoy en el mundo, pues, invitan precisamente a eso, a compartir el conocimiento, porque es que eso nos permite realmente crecer. Hoy la información es fundamental. Creo que esta invitación también es a todos los profesionales en cualquier área del conocimiento, porque esas habilidades hay que desarrollarlas, sobre todo el manejo de tecnologías que nos permite encontrarnos con los otros, generar procesos de investigación, porque hoy el profesional que se quedó con el título de pregrado, pues creo que la va a pasar relativamente compleja, porque a menos de que sea un Bill Gates, pero en líneas generales la especialización, la especificidad y los procesos de investigación globales ahora, necesariamente pues tienes que tener este tipo de recursos. Creo que son habilidades que tenemos que desarrollar todos.
Sí, de acuerdo. Ahí tenemos que hacer un proceso importantísimo a nivel de la sociedad, a nivel, por supuesto, de Colombia, de los gobiernos, promoviendo la capacitación, no solamente a nivel técnico, sino a nivel práctico. Práctico es que el estudiante y el profesor sepan aprovechar de manera adecuada esas tecnologías. O sea, no basta simplemente con tener un conocimiento técnico empírico de el uso de esas tecnologías, sino saber cómo sacarles real provecho. O sea, información en internet hay por montones, hay millones de sitios en internet con información valiosa, pero eso no implica que una persona, un estudiante, un profesor pueda hacer un uso efectivo de esa información para volverla a conocimiento. Información no es igual a conocimiento. Y aquí es donde tenemos una tarea importantísima para poder aprovechar precisamente toda esa riqueza que tenemos en la red y lograr generar procesos que realmente logren generar procesos de aprendizaje.
Esa es la clave. Y no solamente es caminar por la red, que es suyo, pues es hasta divertido y hay muchísima información, pero el tema aquí es aprendizaje, poder aprender, poder entender lo que te están diciendo y poder colaborar para acrecentar ese conocimiento. Este proceso también implica, en el caso de las casas, que la casa cambia el escenario, y es una discusión que está sobre el tapete porque no nunca lo habíamos pensado. Hoy la casa, que puede ser un apartamento, pues es oficina, sigue siendo la casa, pero también es aula. Esto genera tensiones en las personas. ¿Cómo ayudar, y usted que pues tiene sus hijos en casa y está en este proceso, cómo ayudar para que el ambiente se pueda manejar?
Pues esto es un tema que se ha amplificado pues en medio de esta crisis, pero por supuesto eso no es un tema nuevo para las personas que tienen que estudiar virtual y tienen que estudiar a distancia. Por supuesto, compatibilizar no solamente los espacios del hogar con los estudios, sino también con el trabajo, suele ser un problema, una de las mayores dificultades de hecho que tienen los estudiantes virtuales, y es que muchas veces que la familia entienda que esa persona debe tener unos espacios reservados, así esté en la casa, para poder estudiar, para poder desarrollar el trabajo, si es un teletrabajador. Es un espacio que debe ser sagrado, que debe respetarse, porque obviamente debe ser de esa manera para poder permitirle ser eficiente también en ese aspecto de su vida. Y, por supuesto, pues aquí nos enfrentamos a la negociación, digamos, de esas necesidades por parte de todos los miembros de la familia ahora. Y es un proceso en el que debemos ir concientizándonos de que es necesario respetar como esos diferentes espacios y necesidades, independientemente si estamos compartiendo un mismo lugar. Eso es como el sí. Proceso, digamos, sería un proceso como de negociación en el que logremos entender esas necesidades y respetar esos espacios.
Johnny, muchísimas gracias por tu compañía y por haber pues comentado esta realidad en la que estamos viviendo, y que estoy seguro es un punto de partida. Realmente no es que ya se haya solucionado, no, es un punto de partida. Ya veremos qué sucede hacia adelante, ¿no?
Todos estamos creciendo en medio de esta situación y seguramente la sociedad va a tomar lo mejor de esta experiencia. Eso es mi deseo, que seguramente nos va a permitir mejorar como seres humanos, pero también como profesionales. Entonces, no, pues muchas gracias, Carlos, por la invitación, y un saludo a todo el público de Uniminuto Radio.
Y a todos nuestros oyentes, pues, a estar atento a todos estos cambios, a todo lo que está pasando. Es muy importante, y sobre todo si usted tiene hijos en tiempo de escolaridad o tiene chicos en la universidad, hay que estar atentos. Y sobre todo, mirar la tecnología desde otra perspectiva, pero con cuidado. Recuerde que cada vez que usted coloca algo en la internet, allá se queda. hay que aprender a utilizarla con eficiencia, efectividad y sobre todo con mucha disciplina. A todos ustedes muchísimas gracias y será en otra ocasión cuando disfrutemos el último café aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.